Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Momento de inaugurar un nuevo episodio de este espacio dedicado a recorrer las páginas más oscuras de la historia. Hasta ahora, Argentina, hoy mundial, de entrar en las mentes criminales más siniestras de todos los tiempos. Ya hablamos con Rodolfo Palacios sobre Carlos Robledo Puch. Hablamos con Mariana Enríquez sobre el asesino conocido como el petizo orejudo. Y hablamos sobre Ricardo Melonio, asesino serial de taxistas, con Carlos Busqued, autor del libro Magnetizado. Hoy, en Cri Criminal, Charles Manson. No era así, ¿no?
Era casi Charles Manson.
Un tal Charles Manson. En ocasión de una noticia maravillosa que pasó esta semana.
Loquísimo. El año que viene.
Sí.
Vamos a poder ver a Charles Manson en dos productos de ficción diferentes.
Sí.
Por un lado, en la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que se va a meter con los asesinatos de Tate LaBianca, como se conocen, que son los cometidos por el clan Manson, por la familia Manson. Es esa película que tiene un elenco enorme, que van a estar Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Margot Robbie y más. Y por el otro, en la segunda temporada de Mindhunter, la serie de Netflix que tiene detrás a David Fincher, director de Seven, de Pecados Capitales y de Zodíaco, por ejemplo. Ahora, lo loco es que cuando se anunció el actor que iba a ser de Charles Manson en la serie en Mindhunter, resultó que era el mismo que días atrás había sido anunciado como el Charles Manson de la película de Quentin Tarantino.
Él es Damon Herriman, el actor, que no es particularmente conocido, pero se ve que hace muy bien de Charles Manson, le sale bien Manson.
Va a tener que poner en el currículum, en Work It va a tener que entrar y hacer el video diciendo, de profesión, Charles Manson.
¿Por qué Charles Manson? ¿Por qué genera esta fascinación? Por suerte tenemos la posibilidad de hablar con un fascinado profesional. Hoy, para hablar de Charles Manson en Cri Criminal, le damos la bienvenida a nuestro padrino, el señor Santiago Calori. Buenas noches, Calo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tomé la precaución de bajar el volumen de la radio, porque era una cosa que me acordé que había que hacer. ¿Qué
Muy
tal?
Bien.
Perdón que no los atendí antes, pero estaba viendo a Fantina un volumen que no me permitió escuchar el teléfono.
¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Me resumís así nomás, Fantina? Sí,
parece que Fantina está manejando muy buena data. Es lo que dice él cada 5 minutos, pero no dice nada.
Sí. Claro. Ah, me encanta que se muestra como medio como nervioso, con una adrenalina, pero...
Quiere hacer como un Bob Woodward, pero no le sale, pobre.
Hoy vi que alguien ponía en Twitter la captura de ese momento de... Ustedes se van a acordar cuál era el programa de televisión, que decía... el videógrafo, la producción está chequeando un dato.
Sí, correcto, sí, estamos en esa. Mi videógrafo favorito de todos los tiempos lo escribió un amigo que respeto mucho, empezó a dar su nombre, que es Chano Chocó Ocho Coche.
Muy linda.
Eso es poesía, esa es poesía de videografera.
Eso fue fantástico, sí. ¿Cómo están? ¿Bien?
Muy bien. Claro, te llamamos un poco para entender quién es Charles Manson, otro poco para entender por qué genera fascinación este personaje, pero arranquemos por que nos cuentes un poquito, para quien no sabe, quién es quién era, ¿no? Porque el año pasado hubo que velarlo. ¿Quién era este sujeto?
Finalmente lo velaron el año pasado, después de que el año anterior al pasado se iba a casar en la cárcel y una serie de cosas.
Sí, cierto.
Manson es básicamente un asesino que no es un asesino, que es como lo más interesante que tiene. Manson armó un culto de gente en la época, digamos, del verano del amor y, digamos, y de los hippies en Los Ángeles, y logró convencer a un montón de gente muy descarriada y quizás pasada de algún barbitúrico, de que lo que tenían que hacer era ir a matar a esa gente. O sea, técnicamente Manson en realidad no es un asesino, sino simplemente un autor intelectual de una serie de asesinatos.
Bueno, la revista Rolling Stone, cuando lo tuvo en su tapa en 1970, le puso el hombre más peligroso vivo.
Exacto, porque si bien él no era como un asesino, digamos, en términos, digamos, técnicos, sí había logrado que un montón de gente muriera gracias a las cosas que él hacía. Para terminar de entenderlo fácilmente, lo que tenemos que ponernos es en situación. Nos tenemos que poner en California a fines de los 60. O sea, si ustedes piensan en eso, lo que se nos ocurre son un montón de hippies, ¿no? Medio sucios, como tocando la guitarra acústica. Joan Baez, toda esa mierda. Bueno, el punto es que en ese caldo de cultivo, una persona que estaba armando un culto del amor y una serie de cosas, era muy fácil que prendiera.
Sí.
Bien.
Porque estaba lleno, ¿no?, de gurúes y demás.
Estaba lleno de gurúes y de cosas y de todo, digamos. Si vos ves, no sé, el documental de Osho, digo, te das cuenta que la gente quiere eso un poco.
Sí.
Bueno, sumale a eso que él tenía además acceso a un montón de falopa, con lo cual las dos cosas generaban que Charlie fuera alguien muy querido en el ambiente en general. Manson intenta entrar infructuosamente en el mundo del espectáculo. Empieza a parar con Brian Wilson, sino con el otro Wilson.
Sí.
De los Beach Boys.
Sí, se me fue el nombre, ahora lo voy a buscar.
A mí también. Danny Wilson.
Creo que sí, a ver, ya no.
Creo que es Danny Wilson. O sea, un Beach Boy que no era muy, digamos, era como relativo, no era Brian Wilson.
Sí.
Y este Wilson empieza como a tratar de hacerle tener una carrera musical, porque él tenía unas canciones, qué sé yo, que después se convirtieron en un disco que se llama Like, que digamos, los que somos más Mansonites lo tenemos, pero no es un gran disco para escuchar.
Okay.
Un disco de canciones acústicas, ¿no? La verdad que no tiene mayor maravilla. Los Guns N' Roses, creo que en Spaghetti siguen diciendo un cover de una de las canciones.
Sí, es verdad.
Bien. El punto es el siguiente, la carrera de Manson no funcionó y los Beach Boys teóricamente le robaron una canción que le cambiaron el nombre y no le dieron el crédito. A partir de ahí, todo lo que sucede después, la revolución, el culto del amor, un montón de cosas, en realidad no hablan de un genio del crimen, sino de una persona despechada que se quiere vengar.
Claro.
O sea, Manson no es un genio. Manson estaba rodeado de pelotudos. Entonces es muy fácil ser un genio rodeado de pelotudos.
Ok, bien.
¿Bien?
Sí.
Era un poco menos pelotudo que los demás. Lo cual se convierte en el líder de la secta.
Bien.
No, aparte, era Dennis Wilson. Y aparte, hasta se ve en el telefilm horrible sobre los Beach Boys que muestra el episodio Manson,
sí, claro,
en la historia de la banda. Se ve que también era muy fácil manipular a la gente por la cantidad posta de drogas que había dando vueltas.
A ver, Manson aparte era un vividor, o sea, había estado en la cárcel ya dos veces. Y era una persona que, digamos, tenía una cierta supervivencia gracias a una cierta viveza de calle. Eso está claro.
Entonces, él era el más o menos capo rodeado de nabos que se hacían llamar el clan Manson. Era como una familia.
Sí, la familia.
La familia.
Se llamaba la familia.
Bien.
Se van a vivir a un lugar que se llama el Span Ranch, que es como una especie de... Se habla de Span Ranch como un lugar que era como una especie de nada. Un basurero, básicamente. Y empiezan a vivir como un estilo de vida medio friano, digamos, medio no sé qué, algunos les copa y tal, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y empiezan a tener como actitudes de culto, si querés.
Sí.
En medio de todo esto, a Charlie, que no es precisamente la persona más centrada sobre la faz de la Tierra, empieza a pensar que los Beatles le hablan a través de sus discos.
Bien, claro, sí.
Bien.
¿Por qué no pensarlo, no? Sí.
¿A quién no le pasó?
Sí. No, por supuesto.
Escuchar al Duki y decir, che, me habla a mí.
Claro.
Sí, sí.
Bueno.
A Valeria Lynch.
Valeria Lynch, lo que vos quieras. Siempre alguien te habla, Arjona. Bueno, a él le hablaban y a él, a través de Helter Skelter específicamente, le estaban diciendo que lo que él tenía que hacer era una revolución.
Sí.
Y la forma de hacer esa revolución era hacer una serie de crímenes en los cuales se inculpara directamente a las Panteras Negras, un movimiento negro de los Estados Unidos de aquel momento, que esto generara una guerra racial entre blancos y negros en los Estados Unidos, que como los negros estaban más preparados para pelear, iban a terminar ganando, y que como los negros son buenos peleando pero no son buenos dirigiendo, lo iban a llamar a él para dirigir la revolución.
Ya tenía todo planeadísimo. El chabón lo había anotado todo en una servilleta y dijo, no puede fallar.
Entonces lo único que faltaba era matar unos blancos.
Claro.
Y ahí empiezan la serie de crímenes, que son tres en realidad. Sí. El primero, el del peluquero.
Sí.
Después tenés el de los de Sharon Tate y el de los La Bianca, que son como una noche y otra noche. Los agarran, por supuesto que nadie pensaba que estos que estaban aquí viviendo entre la basura eran los que habían matado efectivamente. De hecho, la policía pensó que habían sido negros porque habían tomado como la precaución de hacer como unas pintadas de como de panteras negras en la casa. Sí. Y demás, pero digamos, nadie pensaba que no sé qué, hasta que caen por una cosa menor, que no me puedo acordar ahora cómo es, yo te dijera como una falsificación de tarjeta de crédito, algo por el estilo.
Sí.
Y una de las chicas, Susan Atkins, en la cárcel, le cuenta todo a una compañera de celda porque le parece una idea fantástica.
Una genia.
A partir de ahí empieza probablemente uno de los juicios más interesantes que tuvo Estados Unidos en su historia, que es el de la familia Manson, las chicas, las fans, que se pelan, que no se pelan, que se hace una cruz en la frente, que
claro,
no.
Claro, porque era un juicio rarísimo, ¿no? Porque tenían al tipo este que era el creador de todo, pero no era el que tenían con las manos en los cuchillos y en las sogas. Y en
entonces empieza la guerra entre si fue Susan Atkins la que mató a Sharon Tate, o si fue Tex Watson, o sí, si fue quién. Y empieza a haber como un montón de teorías medio de quién, de si Han Solo tiró primero.
Claro. Muy bien, metí esa referencia.
Pero con gente muerta.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
La realidad es que fueron todos en cana, listo, ya está, no pasa nada. Zafaron por una cuestión de meses de que los maten, en realidad, porque la pena de muerte se abolió tipo 15 minutos antes de que los condenaran, una cosa así, con lo cual estuvieron presos y algunos siempre, algunas ya están afuera, algunas de las chicas están afuera y otras están murieron, y bueno, hay una mezcla de cosas. Manson tenía en el último tiempo, digamos, como una cosa medio graciosa, que era que pedía sistemáticamente que se le diera la libertad condicional, porque tiene cada X cantidad de años derecho a pedirla.
Sí.
Y el juicio de libertad condicional de Manson se transmitía por la tele porque era un viejo loco.
Ya tenía la esvástica puesta, ¿no?
La esvástica puesta la tenía casi al principio. Él se había tatuado una cruz en la frente, una X.
Sí.
Y después se la convirtió en una esvástica durante el juicio.
Bien, como para generar
para lograr algún tipo de empatía, ¿no?
Claro. Sí, confianza.
Si hay algo que logras es empatía con eso. Y demás, digamos, bueno, y no me acuerdo dónde estaba, pero estaba más o menos por ahí.
Bien.
El punto, y lo más interesante en realidad que tiene Manson, este es como la cuestión, es que termina con los hippies.
Claro, sí.
Porque ese verano del amor y tal, qué lindo, toquemos el ukelele todos juntos, terminó en un baño de sangre. Y en la palabra pig escrito con sangre en una pared, digamos. Y a mí eso me parece muy poético, porque cualquier cosa que destruya a los hippies me copa.
¿Cuándo, Calu, vos cuándo descubriste a Charles Manson? ¿Y lo descubriste con una obra de ficción, con un documental, un libro? ¿Cómo fue?
No, yo descubrí a Charles Manson de la manera más fortuita del mundo. Cuando yo era muy joven, Axl Rose usaba una remera de Charles Manson.
Ok.
Y yo pregunté quién era y empecé a averiguar.
Sí.
Y encontré el libro de Bugliosi, que es como el clásico. Me lo leí y después empecé como a tener como cierta simpatía por este señor que nos había liberado de los hippies.
Bien.
Estás hablando del libro Helter Skelter, que se llama claro, como la canción de los Simpsons.
La canción de los Simpsons.
Sí, la canción de los Simpsons.
De
los Simpsons.
Buenísimo.
Todo tiene una referencia.
Bueno, faltan 25 minutos para... ¿Y por qué crees, Calo?
Esto está grabado, ¿no? Lo vamos a usar para siempre.
Aparte, ¿por qué relacionaba a los Simpsons con Manson?
Igual están a la par, Jesús, los Simpsons, los Beatles.
Claro. ¿Por qué crees que todavía hoy genera esta cosa en la cultura pop? Hablaste de los Guns N' Roses, apareció en South Park.
Sí, los Simpsons.
Marilyn Manson sí, se puso su apellido. O sea, aparece todo el tiempo. Hay todo el tiempo películas y series que de alguna manera lo tocan o juegan con eso que fue. ¿Por qué crees que todavía hoy está esa obsesión con este tipo?
Yo creo que es fascinante porque es inentendible. Me parece que tiene eso, viste, como esos laberintos, viste, que no son acá.
Sí.
Me parece que es eso, o sea, tiene la atracción del fichín imposible de pasar.
Claro.
Digamos, es eso para mí también, porque es un producto tan netamente, es un producto absolutamente americano. Me parece que, no sé, las latas de Campbell, de Andy Warhol y Manson.
Claro, porque además...
son productos perfectamente americanos.
Tiene, como decías, esto de el resentimiento, tiene mucho de aspiracional su historia, ¿no?
Total.
¿No es un poco, no era un poco como el nene que no tenía los juguetes lindos, entonces se las arregló para arruinarle la vida a quienes sí tenían los juguetes que él quería, para manipularlos, matarlos y hacer lo que quisiera? Es medio como, hay algo ahí, ¿no?
Exacto, no, y hay una pata más que también es interesante, si tienen 2 minutos.
Sí. Sí.
Que es que Hollywood en ese momento, además, estaba entrando como en una de ocultismo bastante grande.
Sí.
Y había personajes que daban vueltas por Hollywood, que eran muy populares y muy de estar en el in-crowd.
Claro, digamos. Y en el mundo del rock también estaba como...
En el mundo del rock también estaban como, digamos, sí, como la movida más Led Zeppelin, con la cosa de Aleister Crowley y sí, demás. Pero tenés también, o sea, en Hollywood específicamente tenés como toda la cuestión de Anton LaVey, de la Iglesia de Satán y demás, que era, y bueno, y digamos, y las películas barra, conjuros diabólicos de Kenneth Anger, había varias cosas que estaban dando vueltas y que eran de consumo, no digo popular, pero sí tolerado.
Sí.
Entonces, en algún punto, digamos, que los Beatles te hablen desde un disco, más El bebé de Rosemary, más esta situación en Hollywood, digamos, no es tan extraño lo que terminó pasando con Sharon Tate. No lo justifico, digo, pero es lógico.
Sí, sí, incluso...
Creo que hubiera pasado de otra forma, si no.
Incluso en muchos libros que analizan la muerte de todo el movimiento y la era hippie, suelen ponerte algunos puntos, como me acuerdo los Hells Angels matando a un...
Total, sí, el show de Altamont de los Stones.
Claro, te ponen eso y te ponen...
Eso está en la película, eso está en Give Me Shelter, es parte de la película y a nadie le pareció en ese momento que estuviera mal.
Claro, te ponen un par de cosas y esto se ve también muy claro, aunque no obviamente no mencionan a la familia Manson, en Easy Rider, como ya había hasta una sensación de que todo ese sueño de vivir en comunidad, de hipismo total y demás, no estaba funcionando. Y ahí creo que Easy Rider es de julio y al poco tiempo suceden los asesinatos de...
Bueno, pero no en vano se considera nuevo cine americano el que comienza en el 69.
Claro.
Digamos, y con Easy Rider y con varias más que van apareciendo ahí en adelante. Y hay como un cambio de paradigma cultural, para lo cual Manson claramente colaboró, no fue el único. No, obviamente no es que dijeron, no, la cagamos con esto de Manson, dejemos de ser hippies. Pero
sí,
le encontraron algo. Digamos, sí, que me parece que era como la idea de que también la guerra no iba a terminar ni en pedo.
Sí.
Viste, como varias cosas que me parece que contribuyeron a que se conviertan en un país mejor, viejo.
Calu, después Manson mismo apareció en varias películas o armadas alrededor de su figura. Hoy estamos comentando que su leyenda es parte de la nueva película de Quentin Tarantino. No se sabe cuán protagonista va a ser de la película, y que también va a estar en la segunda temporada de la serie Mindhunter. ¿Vos tenés películas favoritas o apariciones favoritas de Manson en cine, series?
Las películas de Manson son en general muy malas. Recuerdo Los crímenes del clan Manson, que era muy mala, era como una especie de telefilm hecho en base a Helter Skelter de Bugliosi,
sí,
que no era realmente muy buena, que creo que el título original era Helter Skelter, si no me equivoco, es como el 71, por ahí. Es bastante chota. Si quieren ver algo, yo les recomiendo, en realidad, que tengan de ver material de la época, que hay un montón en YouTube. Es mucho más edificante que... Sí. Probar las películas que son bastante malas. La única que me pareció como relativamente buena es una que se llama Wolves at the Door, Lobos en la Puerta,
sí,
que habla un poco de la noche del crimen de Sharon Tate, pero no es específicamente una cosa que vaya tal cual, como digamos, cubriendo todas las cosas que pasaron realmente.
Bueno, bien. También me acuerdo, aparece en Mad Men, y hay varias películas que no tocan de lleno los asesinatos, pero sí lo usan como para darte un marco de la cómo se estaba viviendo y cómo se vivía como el fin de una era y de un sueño.
No, seguro, pero como la muerte de Kennedy lo es también, claro. Pero la diferencia que tiene Manson es que no tiene un JFK.
Sí.
Cuando vos tenés una buena película, efectivamente, claro. Sobre el tema.
Y hay una referencia pop que no mencionamos, que es la de Linda Kasabian, que era también de la familia Manson, y la banda de ahí agarró su nombre.
Kasabian, correcto. Hay otra referencia musical más, que es que la casa de Cielo Drive, de donde matan a John Tate y demás,
es verdad.
Se alquiló durante mucho tiempo, y la alquiló Trent Reznor durante un tiempo largo para grabar The Downward Spiral.
Mira.
Sí, y
corre feliz.
Sí, que después, tiempo después, la hermana de
salió a pedir perdón el
película. Claro,
después,
porque la hermana...
Claro, ahora que ganaste un Oscar, salís a pedir perdón.
La hermana de Sharon Tate, la mujer embarazada de Roman Polanski, que fue asesinada, ella era una actriz súper conocida.
Detalles.
Y le dijo, como, che, ¿a vos te gustaría que usen la casa? Y él dijo, y pidió disculpas, sí. Bueno, Calu,
lo corrieron por izquierda, Trent Reznor.
Sí, y tuvo que aflojar. Sí. Ya era de un hombre grande.
Salió un disco lindo de ahí, güey.
Sí.
Calu, querido, gracias por ser parte de este
favor.
Espacio.
¿Puedo volver a ver las pantallas? Ay, no, ya me tiro chido.
Creo que terminó, no, perdón.
No, que me hicieron.
Bueno, pero puedes ir a dormir ahora.
No, ahora me mete las bujías Hecho, todo eso, nada más.
Te mandamos un beso, gracias. Buenas noches. Él es Santiago Calori. El Santiago Calori ha pasado por Sensacional Éxito para contarnos por qué Charles Manson, por qué genera esta fascinación a él, básicamente porque terminó con los hippies, ¿no? Como un buen resumen de lo que nos ha contado.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.